Onda.
Onda.
Três.
Hola, bienvenidos a todos y a todas a Onda Precaria. Hoy 29 de julio tenemos preparado un programa que hemos titulado Dormíamos, despertábamos, plaza tomada. Esta frase la sacamos de una pancarta que vimos a los pies de la estatua de Carlos III un 12 de junio cuando sol amanecía. Este letrero nos parece una marca muy local para esa Global Revolution que arrancó al sur del Mediterráneo, y nos hemos preguntado qué tipo de despertar es el despertar del 15M, qué y a qué despertamos, de qué estaba hecho el sueño anterior y qué ha hecho la plaza tomada para sacarnos de ese sueño. Toda revolución crea nuevos sentidos para palabras viejas, porque cuando la realidad cambia necesitamos palabras para aferrarla. Si no son palabras nuevas, sí palabras recicladas, tomadas de aquí o allá, para darles nuevos significados. Respeto y dinamización son conceptos clave de la ola del 15M, que nombran nuevas formas de hacer asamblea, palabra pública. Con ellos, Onda Precaria empezó un modesto abecedario sonoro que quiere sumarse a tantos otros esfuerzos por pensarnos y por pensar desde el 15M.
Donde estés, siente la unión, la esperanza, y yo sé que parece ser que el gobierno no sabe ver, que quien no come para que pueda comer, que su abanica no se va a comer.
Seguimos aquí en Onda Precaria, la radio más garaje, cada vez somos más garaje. Desde el 15M dejamos el estudio y empezamos a emitir de cualquier manera, así seguimos. Nos preguntaban nuestros invitados qué tipo de programa hacemos y les hemos dicho Radio Chapa. Esperemos que pese a la Radio Chapa sea interesante, sea apetecible para escuchar. Seguimos con nuestro intento de construir un abecedario del movimiento. Y hoy tenemos aquí con nosotros a Laura, de Pensamiento. Hola, Laura.
Hola, ¿qué tal?
También está Álvaro, de la Comisión de Pensamiento, como Laura.
Hola, encantado.
Y por último tenemos a Carolina, de la Comisión de Extensión Internacional. Hola, Carolina.
Hola, buenas tardes.
Pues bueno, vamos a por ese más palabras para nuestro abecedario. La primera palabra con la que queríamos arrancar era la palabra de conciencia y despertar, porque bueno, la gente que venimos de otros espacios sociales criticábamos mucho esto de la conciencia, porque decíamos no hay una gente que tenga más conciencia que otra, todos pues tenemos la misma conciencia, y sin embargo en el 15M se habla mucho de conciencia, y apareció esta placa en el día que se desmontaba Sol que decía dormíamos, despertamos. Entonces un poco a la gente que estáis en la Comisión de Pensamiento, que si no he entendido mal quiere pensar con el movimiento, quiere recoger lo que se está pensando en el movimiento y darle una elaboración, ¿qué os parece, que de qué está hablando esa palabra despertar y conciencia? ¿Qué se despierta exactamente?
Bueno, es difícil, como siempre en el movimiento, ponernos a hablar haciendo síntesis o representando algún sentir colectivo, porque es muy diverso, ¿no? Entonces me voy a atrever más a hablar de reflexiones personales, por supuesto que siempre enriquecidas y enderezadas con todo el saber colectivo, ¿no? Pero yo tengo la sensación de que la conciencia hay como dos acepciones distintas. Este rechazo que nos genera a veces a las personas de movimientos sociales hablar de conciencia es respecto a la acepción como más espiritual o como lo que está más relacionado con ese elevación del nivel de conciencia, como estar más cerca de, no sé, de la energía global o una cosa que parece como más etérea, que yo creo que tiene que ver con diferentes planos del ser humano y está muy bien que estemos haciendo un movimiento integrador, pero sí que lo diferenciaría de otra cuestión de la conciencia, que tiene que ver con el conocimiento, o sea, con tomar conciencia de cómo funciona el mundo, o sea, tomar conciencia de que los bancos manejan la vida, la cotidiana, tomar conciencia que no es lo mismo que la elevación de la conciencia. Entonces a mí me parece interesante que hay como esas dos acepciones y yo creo que las personas cuando utilizan esa palabra se están refiriendo a, o a uno o a otro, y por eso a veces no lo tenemos muy claro a qué nos referimos.
Sin embargo, las dos convergen, que es otro de los múltiples milagros que ocurren aquí. Resulta que están hablando los de política, grupos estrictamente políticos y con un discurso casi tradicional político y de acción política, utilizando la palabra conciencia, y luego llegan los de amor y espiritualidad y convergen en el discurso, pero no en homonimia, sino en sinonimia. O sea, es decir, resulta que están hablando de lo mismo, aunque han provenido de lugares tremendamente distintos. Es de esas rarezas constantes que ocurren en el 15M. Y respecto a lo que dice Yelen, justo... tiene un sentido muy político de empoderamiento informativo, o sea, de conocimiento, ¿no? Que ese es el sentido tradicional político, es decir, ese sentido de todo el siglo XX y XIX de generar conciencia de clase o conciencia de los problemas o de las estructuras de dominación, etcétera. Sin embargo, no se ha hablado en estos términos nunca en la plaza, pero claramente esa conciencia rezuma por ahí. Lo que me llama la atención de la conciencia de la que estamos hablando es que es, o sea, es difícil abordar el sentido exacto, pero algunas características a mí se me hace que son claras. Por ejemplo, que es cualitativo, que no es una conciencia progresiva que la hayamos ido ganando y conquistando, que es lo que se proponía en las luchas políticas tradicionales, ir horadando, ¿no?, con el viejo topo ese de Marx, ir ganando trocito a trocito. No, esto ha sido un despertar que de nuevo es cualitativo, total, colectivo, social, nacional, luego internacional y de un día para otro. Eso es muy particular, ese despertar y esa conciencia en comparación a la tradicional de la que hablábamos. Ocurrió de golpe, esa conciencia empezó a hablarse de ella, creo que en todas las plazas a la vez. El sentimiento de ese tal despertar no es individual, sino que ocurrió en todos los sitios a la vez sin habernoslo transmitido. Es decir, no teníamos esa forma de comunicación el 16 de mayo. Y sin embargo, creo que en Valencia, en Barcelona, en Madrid, se estaba hablando de la misma conciencia, del mismo despertar. Ha habido ahí una cuestión de rotura de presa, claramente, que es lo que marca la pequeña diferencia entre este despertar y esta conciencia respecto a las tradicionales políticas.
Y, por ejemplo, vosotros, ¿de qué sentís que habéis tomado conciencia a partir del 15 o el 16M, a partir de la toma de las plazas?
Yo, de tantas cosas, claro, el cambio producido en mi cabeza es demasiado grande como para... No me esperaba esta pregunta. Para poder explicar esto. Y además es muy feo.
Lo que hacen es contestar otra cosa.
Exactamente. Me alegra que me hagas esa pregunta.
Pero yo de lo que quería hablar.
Exacto. No, pero hablar de uno mismo es muy feo en todo caso. Voy a hablar de la conciencia de las plazas. De mucho, es decir, cuando hablamos todo, hay una serie de tópicos que repetimos y que yo asumo profundamente, que es eso de el pensamiento colectivo y de lo de la voz circulando y de los pensamientos emergentes. Entonces, yo nada de lo que me llevo puesto y de lo que sé ahora sobre lo colectivo y sobre lo social y sobre el propio movimiento se parece en nada a lo que traía puesto. Entonces, o sea, es decir, mi estado de conciencia es realmente distinto. Si me llego a oír en cualquiera de todos estos días desde el 17 de mayo, solo una semana antes, pensaría que estoy loco, que sería otra persona y discreparía muchísimo. De hecho, por ejemplo, como ejemplo así, el primer día me parecía fatal prácticamente que se hablara en las definiciones de personas y no de ciudadanos, que era el asunto, porque esto era un asunto político. Luego me di cuenta que no se trataba de eso, que la palabra correcta era ciudadano, que era personas, que era la que se ha decidido en casi todos los espacios, porque lo que ha ocurrido supera la dialéctica agonística tradicional política, sino que aquí se han emergido y se han producido aperturas superiores y más profundas, mejor dicho, en la que entra lo convivencial, en lo que entra la respiración individual, el lenguaje individual, el lenguaje colectivo, social. Yo todo esto, vamos, no tenía nada en la cabeza, así que mucha conciencia emergida, muchos conceptos nuevos, claro.
Yo tengo la sensación de haber como aprendido muchas cosas, ¿no? Algunas cosas que uno había reflexionado a lo largo de la vida desde un punto de vista más teórico o más desde el pensamiento, haberlo vivido en la piel, haberlo interiorizado en la tripa, haberlo sentido de verdad. Cuando se habla de pensamiento, bueno, el concepto de consenso, por ejemplo. Para mí el consenso, hasta ahora, por definición, no sé, podría decirse, no sé, una negociación, y la sensación de incorporar todo lo que significa como proceso creativo, colectivo, de encuentro humano en pro de buscar una alternativa para el bien común, y que eso te mueve las tripas, y que eso implica dejar los egos a otro lado, y que eso implica tener una actitud constructiva. Bueno, todo eso en piel, el aprender ese con la H intercalada, ha sido impresionante. Y todo lo que tiene que ver con lo colectivo, sobre todo, con el encuentro con otro. Uno siempre desde la ideología había dicho, mejor compartir y no competir. No, pero es que aquí lo hemos visto, cómo con puestos en la energía en la misma línea y confiando, es que montamos una ciudad en un día y medio. Entonces, bueno, eso me ha parecido fascinante y quiero seguir aprendiendo de eso mucho.
Carolina, tú, por ejemplo, ¿sientes que has tenido un despertar a algo? ¿Que estabas dormida antes?
Es complicado. Yo creo que es la sensación de haber estado a la espera de que pasara algo, ¿no? Y que eso se produce, ¿no? Y que de repente eso se produce, y se produce colectivamente y se produce de una forma natural, ¿no? A mí una de las cosas que más me ha sorprendido y que me siguen sorprendiendo es que todo fluye con una facilidad increíble, ¿no? O sea, incluso hasta los disensos o hasta los cosas en las que no puedes estar de acuerdo, salvo ciertas cosas muy concretas, hay esa idea y ese interés de ponerlo en común colectivamente y de superarlo, ¿no? Y de superarlo no porque te convenzo, ¿no? Así un poco en las batallas estas tradicionales, porque yo tengo la razón, porque vengo detrás, y entonces el que tiene mejor dialéctica, el que habla, sino se rompen todos esos, ¿no? Como todos esos criterios. Y para mí ha sido, en relación a, ¿no?, a lo anterior de la conciencia, para mí lo que ha supuesto es una madurez, ¿no? Es ver cómo hay una madurez colectiva para afrontar la situación ante la que estamos. Entonces, ese paso, ese despertar, para mí pasa por esa madurez colectiva que nos lleva ya incluso a una libertad de cuestionarlo todo, ¿no? Y de que se sienta que se puede cuestionar todo lo que antes se concebía como válido, ¿no?
Oyéndoos, me viene que es un despertar de lo colectivo, sobre todo, de alguna manera. Decía despertar de lo colectivo y había un sueño antes. ¿Cómo era ese sueño? Antes dormíamos, como ¿qué estábamos haciendo antes?
En concreto era una pesadilla, era el colapso absoluto del sueño, era la obliteración total de las posibilidades de lo colectivo, es decir, el pensamiento crítico, las voces críticas, la subjetividad y el imaginario crítico simplemente estaban descartados. Eso del viejo topo que de Marx, ¿no?, y de la revista española esta, de 1900, que parece o se esperaba que hubiera un tal topo, que hubiera unas galerías que husmeando las encontraras y allí encontrarías un residuo de crítica, de contraposición, de resistencia. A mí me da la impresión de que la victoria era completa, total, o sea, la realidad estaba colapsada absolutamente. Como dice un pensador por ahí, el espacio era completamente apolítico, nada parecía ser político, es decir, que todo era político, es decir, que todo el camino estaba cerrado en un solo sentido político. Eso es profundamente asfixiante, así que el sueño a mí se me hace que era una pesadilla o una falta de sueño. Más que tengo que decir una cosa importantísima que me comunican de, me he acordado que Saramago, que es el gran ausente de este movimiento, que eso es terrible que se nos fuera justo antes, decía que lo que vivíamos era una crisis de valores, una crisis moral, una crisis sistémica. Bueno, estoy siendo apócrifo, y que la solución era la conciencia. En todo caso, eso es muy importante que se sepa.
Yo siento que más que dormidos, estábamos como violentados en lo, en algo muy de naturaleza humana, ¿no? O sea, montándonos en un modo de funcionamiento que atenta contra, contra un montón de cosas que tienen el desarrollo humano. Y entonces esto, al estar organizando nuestra vida para ser productivos, siendo tratados como mercancías, con todas las características que tiene este sistema social en el que hemos construido, pues siento que se estaba como estamos, yo tampoco vamos a hablar en pasado, no seamos demasiado ingenuos, pero con expropiado el ser social de nuestra naturaleza humana, ¿no? Y entonces muy obligados a la expansión del individualismo, que no es lo mismo que la individualidad, me parece muy importante porque parece que no aclarar esa diferencia nos trae a veces algunos conflictos y no es lo mismo, ¿no? Todos somos la individualidad y está fenomenal, la diversidad y la identidad de cada uno, pero el individualismo es poner tu necesidad por delante de la del colectivo y la de cualquiera, ¿no? Entonces, el individualismo es muy funcional al sistema que tiene que sostener una estructura injusta de dominación, etcétera. Entonces, estando exaltando tanto y habiendo entrenado nuestras, o puesto nuestras capacidades al servicio del individualismo, teníamos esa parte de cooperación, de compartir, de lo colectivo muy expropiada. Y en una situación de mucha tensión y emergencia, bueno, como es una concentración literal, concentrados estábamos en pocos metros cuadrados, mucha cantidad de gente, en la densidad de personas, pues nos hizo conectarnos inevitablemente con lo colectivo. Entonces yo lo vivo más como una cosa de explosión, de conectar, más que un despertar, y de hecho creo que no garantiza que nos quedemos despiertos. O sea, pondría una alerta ahí, que lo podemos seguir hablando.
Yo partiría más de un insomnio, que es lo que teníamos, y que estamos en una situación ahí de tensión permanente por no poder dormir, y que justamente ese despertar como que canaliza o regulariza ciertas necesidades, ¿no? Que es romper el aislamiento en el que estamos sometidos, porque yo una de las cosas que más me sorprende es las ganas de hablar que tenemos. Es decir, estar 4 horas, 5 horas en una asamblea y que no se haga pesado. Quiero decir, no tener la sensación esa de sufrimiento o sacrificio, sino que de repente han pasado 5 horas, has hablando, ¿no? Y entonces, para mí, visibiliza justo el aislamiento anterior de no tenía ese espacio donde poder estar contando todas esas cosas, ¿no? Y también un poco el contacto, ¿no? El contacto con, pues, como con otros cuerpos, con otras gentes, desde el desconocimiento, ¿no? O sea, yo por lo menos, para mí, salvo casos excepcionales, básicamente no conocía a nadie de la gente con la que estoy hablando alrededor, día a día, y cada día cambia esa gente, ¿no? O sea, bueno, ya después del tiempo, hay cosas que hay gente con la que coincides más, etcétera, pero es un sin parar de conocer nueva gente con la que vuelves a hablar, con la que ves como los matices y ves cómo va evolucionando, ¿no? No son como conversaciones repetidas o como momentos repetidos, sino que se producen momentos únicos, y entonces yo lo es eso, ¿no? Es como la sensación que me genera es que se ha roto, ¿no? ese aislamiento, esa tensión que antes nos llevaba, ¿no? Igual ese individualismo malentendido.
Tiempo de cambio para el sistema. Recuerda que me la pela si eres de derechas o de izquierdas. Pisa y pisa nuestra inteligencia. Quita y quita hasta que se desborde la paciencia. Esto no es una fiesta, es un cabreo, en serio. La violencia no es nuestro deseo. Votar la ley que nos afecta es una opción. Referéndum popular es para tomar una.
pasa con la gente que estuvo en la plaza pero ya no está? ¿O la gente que ni siquiera se ha pasado por las plazas? ¿Podemos pensar en ellos como gente que está dormida, que no ha despertado, despertó pero se volvió a dormir?
Yo no sé, supongo que lo habrá, ¿no? Pero no tengo clara conciencia de gente que haya estado en la plaza y no esté. No tengo noticias, me parece, personales, y desde el punto de vista social tampoco, más que las predicciones esas, ¿no?, de los que nos llevan enterrando, como decía el otro día un periodista, desde el mismo 16 de mayo ya la gente se está yendo, tal, nos llevan enterrando tanto tiempo. Este fin de semana, puente, finales de julio, Madrid, todos los inconvenientes posibles, y ha sido una cosa, se ha vuelto a inundar la ciudad como nadie esperaría. O sea que no tengo muy claro, no conozco muchos desencantados, no sé si lo sabrá, yo no estoy al tanto de esto, no tengo esa sensación. Respecto a los que no están en las plazas, pues otro que piensa, escribía que hay un elemento fijo y un elemento móvil, o algo así lo llamaba, ¿no? Y el elemento móvil es el que está en las plazas y el fijo es el que está en las casas. Es decir, mi tía de 70 años está en su casa, obviamente, pero está en la plaza. Entonces, no significa que los que no se pasen por la plaza... Bueno, esa es la fuerza de esto, evidentemente, la fuerza que saben los que se preocupan de estas cosas, o sea, los testaferros, saben que las casas están llenas de, ellos lo llaman simpatizantes, bueno, como quieran. El caso es que hay gran parte del movimiento que está en sus salones, no, lo de la plaza no es imprescindible. De todas formas, bueno, como luego hablamos de las plazas es un lugar de paso, así que es difícil definir eso de quién está y quién no está en la plaza.
Bueno, yo, o sea, que básicamente estoy de acuerdo con lo que dice Álvaro, que es una de las grandes cosas de este movimiento, que trasciende el punto físico de la plaza, ¿no? Sino, yo por lo menos cada asamblea o cada momento que estás, siempre se acerca alguien que pasa por allí y te dice: ánimo, que estamos con vosotros, que tenéis que seguir, y se van, ¿no? Entonces, creo que justo su fuerza está en que no se puede acotar, ¿no? Ese concepto de es abierto y todo el mundo puede participar, creo que está presente, creo que ha sido un mensaje que se ha transmitido claramente y que la gente lo ha recogido allá donde esté, en las conversaciones entre amigos que incluso no están participando mucho, ¿no? Pero siempre sale, ¿no? Siempre sale, siempre hay esa complicidad con lo que está pasando en el 15M, ¿no? Entonces yo creo que eso es un gran logro.
Sin duda el movimiento es muy grande, eso no hay duda, y es verdad que es impresionante como, ¿no?, pese a todas las predicciones de, bueno, ya ahora va a bajar, ahora ya va a bajar, y no baja, sigue, y vamos, incluso las predicciones de gente de dentro de, bueno, esto no puede durar tan alto tanto tiempo, y sigue tan alto tanto tiempo, y nos sorprendemos y nos maravillamos, pero todo movimiento tiene un borde. Tampoco lo podemos negar, en el sentido de un punto donde al otro lado hay alguien que a lo mejor no simpatiza tanto.
Claro.
¿Cómo pensamos a ese otro? ¿Es que no ha despertado?
A mí me surge la idea de proceso, de aprendizaje, de poco a poco, de que para poder conectar con todo lo que está pasando hay que desmontar mucho, de lo acostumbrado y de lo aprendido de antes. Entonces, pues eso tiene un tiempo y no hay que violentarlo. Además, yo tenía la sensación que estaban hablando los compañeros de que en nuestra asamblea de pensamiento todos los días hay gente nueva, todos los días, siempre alguien hay nuevo, y además ese alguien nuevo normalmente repite. Es verdad que cuando es un grupo de trabajo con una tarea más concreta o que ya está muy muy armado y entras a discutir sobre economía y te encuentras con gente que ya ha avanzado un montón y es difícil incorporarse, pero las de pensamiento, como es un espacio de reflexión, pues es muy fácil para entrar, ¿no? Y es gozoso, es muy gustoso ver que siempre hay gente nueva, eso es maravilloso. Y eso me alienta y me reafirma en esta idea de que, bueno, más allá de que haya gente que luego, que también está cansada, yo también estoy cansada y hay veces que me retiro un poco y luego vuelvo, o sea que el que va menos no significa que se esté retirando, y pensar en el que no ha venido nunca, pues esto, como un proceso. Y a mí, el otro día me cruzaba con un vecino, así, pues una persona que nunca ha pertenecido a movimientos sociales ni nada, y me dije, ¿cómo puedo hablar yo con esta persona para no generar como rechazo respecto al movimiento, ¿no? Yo desde luego sé que una estrategia, una cosa muy buena, es hablar con pasión, con entusiasmo, y que eso contagia, y es que eso es irrebatible, vamos. Eso, yo cuando me emociono, la gente se queda fascinada, y entonces te dice, ¿y cuándo es la próxima asamblea de pensamiento? O sea, que eso por ahí bien, pero claro, cuando sabes, conoces un poco a la persona y sabes que seguro que está pensando, que no sé qué, que no sé, que está de qué va, que están todos los prejuicios, yo le doy muchas vueltas a cómo tener una buena actitud, porque si uno se pone desde el reproche de, tú no has ido nunca a la plaza, pues estamos no facilitando que venga, ¿no? Entonces, como nosotros también saber el proceso de que lo importante es sumar y respetando el proceso de los otros y buscando los puntos de encuentro, siempre lo que nos une y no lo que nos separa. Eso es un reto que tenemos que hacer todos todo el tiempo. Mi reto, igual que hablaba Álvaro de su tía, mi reto es mi cuñado empresario de traje, votante de ¿se puede decir? Del PP, y que todavía estoy elaborando estrategias de cómo hablar con él. Ya me pregunta, ¿qué tal la asamblea?
De votantes del PP hemos tenido, sí. Votantes militantes que se han incorporado en la plaza directamente y de forma rapidísima. Claro que hay un límite, pero por decirlo muy brevemente, esto es un movimiento muy cohesivo, es importante, yo creo que es el más grande que ha habido socialmente en los últimos 35 años o 30 años en España, pero eso en cuanto así de forma estadística, y si hay que poner límites, no sé exactamente qué significa. De hecho, nadie lo puede saber porque no se dan carnets ni se vota, entonces no se puede saber. Pero hay un dato fundamental, y es que hemos emitido en una frecuencia realmente mágica, de radiofrecuencia mágica, ha sido nuestra forma de comunicación, como las hormigas, con vibraciones de antena, porque no nos hemos comunicado, no tenemos portavoces, por no haber estructuras de poder ni verticalidad, no hay un programa, no hay nadie que emita, no tenemos medios de comunicación, los medios de comunicación hacen la tarea exactamente contraria, de zapa. Entonces, ¿cómo puede haber pasado que haya llegado a tanta gente? Pues por esa radiofrecuencia mágica. Entonces es lógico que uno siga en su casa diciendo, leyendo su medio y diciendo que a ver cuando hablamos del estatut y de Bildu, que ese es el mundo antiguo, la gramática antigua. Entonces claro, pues habrá una gran parte de la sociedad que seguirá en eso, evidentemente.
Me quedo con esto de radiofrecuencia mágica. Lo que nos une sería la radiofrecuencia mágica. Pasamos a la siguiente palabra del abecedario.
Álvaro decía espacios de resistencia, espacios de consenso y de disenso. Laura, nos conectamos en un espacio. Carolina, hablar durante 5 horas en espacios para contar todas esas cosas. Y una de las palabras, de los términos que hemos estado pensando, justamente es ese espacio, ¿no? La plaza tomada. Después de la manifestación del 15M vino la acampada y hubo un salto de cualidad. Y queríamos preguntar qué es una plaza tomada, qué significa para ustedes.
No, o sea, a mí me parece como algo muy significativo, ¿no? Y yo creo que es una de las fuerzas del movimiento hablar de plazas, porque destruye o deconstruye ciertas identidades, ¿no? Las plazas ya no están asociadas a ciudades, las plazas ya no están asociadas a países, las plazas, es decir, se deshace un poco la sensación de frontera para construir algo que depende de nosotros, ¿no? O sea, en cada plaza es como que se autodefine por la gente que la forma, ¿no? Entonces, ese concepto que además ha logrado traspasar las fronteras, cuando hablamos con gente de otros países, toman la idea de plaza, ¿no? O sea, no es solo nos referimos, cuando establecemos esos contactos, hablamos de sintagma, no hablamos de Atenas, hablamos de Tahrir y no hablamos del Cairo, hablamos... Entonces, es esos sitios donde están pasando experiencias similares a la que nos reconocemos de construcción colectiva, ¿no? Entonces, para mí, el generar como ese nuevo concepto, creo que es algo que sale, ¿no?, del movimiento, ¿no?, del pensamiento, el propio movimiento.
A mí me parece, bueno, uno de los hallazgos más felices del movimiento, esto de el mismo concepto y lo que representa, ¿no?, lo de plaza tomada, es... otro de los milagros que han ocurrido de inteligencia colectiva, ¿no? Claro, además es un concepto simpatiquísimo e irónico, ¿no? Porque una plaza no se puede tomar, o al menos no la tomamos en el sentido que suele utilizarse el verbo tomar. El verbo tomar es político, tradicional, y se toman los palacios de invierno, los senados, esas cosas. Y resulta que tomamos una plaza y encima para abrirla. Define muy bien casi el epicentro de las esencias del movimiento, que consiste en que está en el centro absoluto de la sociedad, del sistema. Es decir, a diferencia de los gestos políticos tradicionales hablo desde Grecia, es decir, que son gestos de oposición, de impugnación a la totalidad, gestos exteriores, o sea, una ciudad contra otra, el capitalismo contra el comunismo, o los de exclusión minoritaria corrosiva, que pueden ser los que de vuestra sociedad y de vuestro mundo no participo, el gesto cínico en el sentido griego, y en nuestro mundo pues serían los movimientos hippies, que uno se excluye en el campo o en una playa, o los movimientos ocupas en algún sentido, hay muchos tipos de movimientos ocupas, pero se convierte en una cápsula exterior a la sociedad, pero no propone tampoco exactamente una impugnación a la totalidad, pero se excluye como un satélite. Resulta que esto es una emergencia, una apertura en el mismo corazón de la sociedad y de la ciudad, y la plaza no se toma, no se cierra, se abre, que eso es todo un hallazgo, vamos. Nos hemos puesto en la plaza, pero no se ha puesto nadie. Se ha recuperado, resignificado el valor obvio, súper obvio, milenario, de lo que es una plaza en el Mediterráneo, que es exactamente el sitio donde los vecinos bajan y se encuentran. Donde no hay gran sociedad, en cualquier pueblo de España, sigue funcionando así y nadie se lo explica a nadie. Simplemente ocurre porque no sabemos hacerlo de otra manera, por un ADN cultural larguísimo. Uno, por la tarde, después de comer, baja a la plaza y ahí se encuentra con los vecinos. Además, baja exactamente a eso, haciéndose el distraído. Esto ha sido así, hemos negociado, nuestra cultura ha nacido exactamente en el Ágora, que es una plaza. Hemos gestionado nuestra forma de sociabilidad así. Es el sistema de los últimos poquísimos años, apenas 20, quizás 15 años, el que ha clausurado las plazas para cualquier otro fin. La novedad no es lo nuestro, sino lo suyo, lo otro. Entonces, simplemente hemos bajado a la plaza y no éramos nadie. La plaza no se ha cerrado haciendo una trinchera, se han abierto pasillos, se ha abierto una biblioteca, un espacio infantil, la gente pasaba, no había una barricada cerrando un extremo con coches mirando a los policías. Es exactamente lo contrario. Así que es un concepto irónico lo de plaza tomada, y solo es una recuperación y una reivindicación de lo colectivo, de lo social, del encuentro. Así que es muy potente.
Sí, a mí me parece súper interesante porque es recuperar, como dice Álvaro, pero además recuperar y abrir algo que tampoco estaba cerrado, ojo. O sea, había como una, no sé, clausura implícita, pero no había cadenas, ni te ponían... Bueno, alguna multa si te reúnes a más de 19 personas, parece que esa ley existía todavía. Pero como una sensación, y ahí lo relaciono con lo de la toma de conciencia, ¿no? Porque es cuánto de represión hay, pero cuánto de poder nosotros hemos delegado implícitamente, dejando de hacer cosas que podíamos haberlas hecho. O sea, la mayoría de las cosas que hace 15 meses no son ilegales. Entonces me parece interesante esa recuperación, no solamente del espacio público fuera, sino dentro de nosotros como derecho y deseo, como deseo de usarlo.
Yo además resaltaría, ¿no?, un poco el tema de cómo se cuida esa propia plaza, ¿no? O sea, cómo, bueno, lo hemos visto, ¿no?, que es decir, cuando más impecable, más a gusto hemos estado tal, es cuando la hemos hecho nuestra, pero no había ese encuentro de, ah, bueno, pues la he recuperado, pero voy a fastidiar, ¿no?, a las autoridades. Sino que es al revés, ¿no? La hemos recuperado en el sentido estricto de queremos hacerla nuestra imagen y semejanza con, ¿no?, con esa apertura y ese cuidado de que queremos que todo el mundo que pase por aquí se sienta a gusto, ¿no? Y eso a mí me parece brutal.
No, es que no era un grupo ocupando una plaza, es un espacio abierto. Es exactamente, por cierto, que no lo hemos dicho antes acerca de esto del grupo de pensamiento, de los grupos a los que pertenecemos, la vocación inicial, tales grupos no son más que espacios, es decir, el grupo de pensamiento solo es un espacio de pensamiento por el que pasa cualquiera. Yo digo que soy del grupo de pensamiento porque he pasado más rato y más tiempo en él y le he dedicado más horas, pero todos los espacios que hemos generado son de este tipo, a imagen y semejanza de la plaza. Es decir, la plaza simplemente consiste en que pasaba cualquier persona y ahí hablábamos. ¿De qué? Pues de política en concreto, y para empezar, y ahí nos relacionábamos. O sea, que no es un grupo atrincherado en contra algo, contra alguien, que esa es la parte simpática y potente de esto, claro.
Bueno, siguiendo un poco con lo que venían diciendo, estábamos hablando de un grupo ocupando una plaza, pero decían más bien es un espacio, son espacios, entramos, salimos continuamente de estos espacios. No sé si podrían como contarnos un poco en qué consiste ese entrar y salir de una plaza tomada, cuándo se entra, cuándo se sale, cuándo decíamos, bueno, otras cosas que nos llamaban la atención con estos juegos de palabras, cuándo anochecemos y cuándo despertamos, ¿no? ¿Con qué sol despertamos?
¿Y cómo está en la plaza esa señora de 70 años que no puede acercarse a la plaza?
Eso importa mucho. Hay compañeros que hablan de lógica de enjambres, otro habla de hormiguitas, y esto, a ver, no, nos llaman muchas veces adanistas, ¿no?, y mesiánicos, porque decimos que esto es muy nuevo y mucha gente se sonríe y dice que no hay nada inventado. Bueno, pues yo entiendo por qué lo dicen, evidentemente, y tienen mucha razón, pero es indiscutible, me parece, que hay muchísimo de novedosísimo, de prácticamente de inédito. Entonces, se debuta en una forma de participación social, sea política o sea de otro tipo, muy particular, en la que, como dice otro compañero muy agudo, como todas mis ideas son prestadas, que es lo que tiene esto de la plaza, que no hay compromiso en nuestra forma de vida. Esto de la plaza, dice él, que quizás represente nuestra forma de vida, ¿no? En la que no hay compromisos estables, en la que llevamos unas vidas lábiles, con movimientos azarosos, con intereses variables y durante un ratito. Es decir, aquí no hay que hacerse compañero cenetista para toda la vida con un sello en la frente. No, entonces ocurren muchos movimientos a la vez, por lo de la lógica de enjambres, ocurren muchas cosas. Y la persona que está en casa se entera, sin haber pasado casi, ni siquiera físicamente por la plaza, que hay un algo en internet y se pasa por internet, o que hay una manifestación muy grande el 19 de junio y baja ese 19 de junio, o firma en no sé qué sitio una sola vez y un día, o va a una de los millones de cosas que ocurren, por ejemplo ayer a la Bolsa o al Banco de España, o otro día al Ministerio de Sanidad, y va ese día a esa hora porque ese día va y le viene bien. Así se entra y se sale de la plaza. Es decir, no parece que haya que militar de forma, eso va dentro de cada uno, pero no se exige una militancia comprometida, religiosa, tradicional, del siglo XX, sino que permite un montón de movimientos lábiles que son compatibles en principio con la vida normal y anterior de cada uno. No hay que ser un obrero industrial de cepa, militar en el sindicato, trabajar todos los días en la parroquia, no hay nada de eso, sino que uno entra y sale con una naturalidad pasmosa, como en la red probablemente.
Yo creo que cada vez que nos ponemos a hablar de algo que tenga que ver con el 15M, estamos entrando en la plaza. Porque el otro día, y además es fascinante, porque cuando tú conectas con alguien y te pones a hablar en ámbitos que no son la plaza, se iluminan las miradas, es impresionante. A mí el otro día me pasó, subí a un ascensor, iba a visitar a unos amigos, subí al ascensor, había un hombre como de 70 años en el ascensor, hacemos un chascarrillo, un juego de palabras, me dice, me deja pasar porque las señoritas primero, no vaya a ser que yo soy un chico a la antigua, y yo le digo, bueno, pero hoy todo es posible, y entonces él dice, sí, hoy todo es posible, y digo, hasta cambiar el mundo lo estamos haciendo, y entonces reacciona. O sea, hasta ese momento había sido un chascarrillo, Y en ese momento él conectó con la mirada, ojo con ojo, y me miró. Y entonces llegamos a su piso y dijo, qué pena que hayamos llegado al cuarto porque esta conversación prometía muy interesante. Después, por supuesto, nos quedamos 10 minutos con la puerta abierta del ascensor hablando de tal, y él me decía lo que teníamos que hacer, etcétera, etcétera. Yo le decía, vayáse usted a las asambleas que usted sabe mucho. Entonces, quiero decir, y esa persona se le iluminó la cara, llegó a su casa y estoy convencida de que estuvo dándole vueltas a plantearse cosas que normalmente no nos planteamos y conectarnos con eso, con los sueños y con la ilusión, ¿no? Y por eso siento que cada vez que hablamos de estas cosas estamos entrando en la plaza.
Bueno, yo, o sea, es básicamente reincidir, ¿no?, en lo que habéis dicho. No hay creo que no hay claras esas fronteras de para entrar y salir, igual que cuando antes se comentaba el otro, ¿no? Tampoco está, o sea, como todo es permeable, ¿no? O sea, todos los pasos, todos los movimientos que circulan en torno a la plaza y al 15M son tan permeables que están en todas partes, ¿no? Entonces, en cualquier conversación, en cualquier cartel que ves, en cualquier pancarta que están apareciendo por los balcones, se multiplica de formas tan variadas. O sea, a mí el otro día me sorprendió que, bueno, viendo aquí la camiseta del compañero, que sacaron
¿La camiseta? ¿Qué dice?
Dice, no soy antisistema, el sistema es anti nosotros. Y el otro día, justamente, en una lista de correo, que no era del 15M, sino otras, habían recogido 416 camisetas distintas de gente que había estado este fin de semana en Madrid. Y viéndolas, había unas que estaban impresas, otras hechas a mano, otras hechas cada una con sus mensajes. Es decir, todo eso, ¿no?, para mí es lo difuso de ese entrar y salir, ¿no? Es como, es que está más presente porque la gente está aportando ahí un montón de creatividad y implicándose de maneras que no son la militancia, ¿no? Yo creo que nadie siente, y por eso también lo de hablar muchas horas, nadie siente la carga esa, ¿no?, del militante, que tienes que estar ahí, fichar, porque si no el de al lado te va a quitar la palabra la próxima vez porque no has pasado a las tres últimas asambleas. Y entonces, no, aquí es como al revés, ¿no? Es la alegría de que todo el mundo en cualquier momento participa, vuelva, le vuelvas a ver la cara. Entonces, para mí, no sé, en términos de entrar y salir, no hay esas puertas así claras, ¿no? Sino, yo creo que todo fluye.
Toda la rutina ya solucionar, todos unidos haremos la novedad.
Decía la música, la clave está en sol, y yo me preguntaba qué es lo que aporta de diferente la plaza con respecto, por ejemplo, a la manifestación. Yo me acuerdo volverme a casa después de la manifestación del 15, y sí, tenía mucha alegría, porque se repetía, ¿no?, ese gesto que venía dándose ya de otras manifestaciones, de la autoconvocatoria, ¿no?, una convocatoria chiquitita, no identificable, y de pronto llama muchísimos. Pues desde las convocatorias contra la guerra, el 13M... volvía a pasar y eso era motivo de alegría. Sin embargo, cuando se toma la plaza hay un cambio, pasa algo nuevo y mucho más poderoso. ¿Qué cambio es? ¿Qué me diferencia marca la plaza? Porque al fin y al cabo la manifestación también es estar juntos en la plaza, marchando. Pero cuando se toma la plaza, ¿qué hay de diferente?
En efecto, ahí hay algo cualitativo potente que es lo que hace que haya pasado esto. Ocurren muchas cosas, pero para mí la más obvia es que una manifestación, para empezar, entra dentro de la dinámica tradicional del lenguaje político, es decir, que por tanto es fácilmente asimilable y subsumible, pero por encima de todo una manifestación es un gesto de protesta. un gesto de, es un no, es unos brazos cruzados en nuestro caso, en nuestro código gesticular, es un no. El no a la guerra pudo ser tan cohesivo y como esto o más, y además los sentimientos que palpitaban por debajo probablemente fueran los mismos, pero no ocurrió el catalizador, el milagro que hiciera que se pasara del no a lo propositivo, a lo constructivo. El toma la plaza es que por primera vez, a diferencia de las manifestaciones, se ha generado una vertebración propositiva, es un movimiento positivo en el sentido de determinación de nuevas realidades, de construcción, de organización sistémica, estatal, luego supraestatal, y no solo virtual, sino física. Esa es la potencia principal. Hay más cosas, ¿no? Pero eso es, yo creo que es lo principal.
Sí, también tomar la plaza, o sea, la manifestación implica algo puntual, algo de paso, algo que implica, que pone de manifiesto claramente lo que nos une, pero que no implica convivir con lo que nos diferencia. Entonces, el gran reto, o sea, el hecho de que pudiéramos mantener en el tiempo el estar juntos quejándonos y construyendo, reivindicando lo que nos une, marca, claro, da una potencia muy grande, porque entonces se puede empezar a construir. O sea, el no puntual de una manifestación es para denunciar, pero no construye. Para construir hay que estar. Y entonces desde ahí me parece interesante esas reflexiones que salían en los primeros días, en que se habló mucho de lo que nos une, y cómo en el grupo de pensamiento decíamos, bueno, es importante saber lo que nos une, pero también es importante saber qué es lo que nos mantuvo unidos, porque hay muchas cosas que nos diferencian. Y entonces el hecho de que, sacábamos como en síntesis que lo que nos ha mantenido unidos tiene que ver con el hecho de que sea inclusivo, el hecho de que sea respetuoso, el respeto para que la diferencia no nos separe, para que la diferencia nos enriquezca, el hecho de que tener una estructura horizontal y asamblearia, y el hecho de ser cooperativo, ¿no? Entonces, bueno, me recordaba eso, como características que sentíamos que si no hubiera sido así, no habría podido durar esa concentración tanto tiempo.
Yo a lo que acaban de decir aquí los compañeros solo le añadiría una cosa, que es recuperar la capacidad de soñar, es decir, haber roto el posibilismo, ¿no? El haber roto el es que no se puede porque es complejo, porque se ha recuperado el todo es posible, podemos soñar y podemos construirlo juntos, ¿no? Entonces yo creo que una de las fuerzas del movimiento, y eso que hace que siendo julio finales aparezca gente, es porque podemos soñar y eso nos da fuerza, ¿no? Porque vamos a construir un mundo futuro, y está en nuestras manos y podemos hacerlo, ¿no? Nadie puede limitar ese sueño, ¿no? Entonces yo creo que es una de las potencias que ha dado la plaza, ¿no? Que es recuperar la capacidad de soñar.
Sobre todo porque lo estamos haciendo, ¿no? Que oyéndoos me venía mucho esa frase del texto de pensamiento que decía, producimos realidad. Con la plaza ya estamos produciendo realidad.
Que escuchen las críticas, estamos cansados, nos tratan como marginales. De aquí no nos vamos, no nos moverán. Si todos nos atamos, ellos no pasarán. Levantando las manos, seguro callarán. Nuestras exigencias nunca morirán, no.
Una madera flotando en la arena, un pájaro harto de tanto correr, el sol de cara, la luna lunera, raíz eterna nos hace crecer. Hay de los dos si uno no escucha, antes de luchar mejor amar, la semilla que languidecía, al sol del sol reverdecerá.
Ahí, bueno, nos queda muy poquito tiempo, 10 minutitos, y nos queda una palabra que es un poco grande para 10 minutos, pero bueno, vamos a entrarle así muy breve, sobre todo aprovechando que está Carolina con nosotros. Hablábamos de plazas y salían también los nombres de otras plazas un poco más lejos, la plaza de la Casba, la de Tajir, la de Sintagma, y bueno, queríamos hablar un poco de esa palabra que ha circulado y que realmente parece muy grande, que antes no nos atrevíamos ni siquiera a mencionar, que es la de revolution, global revolution. Antes casi nadie hablaba de revolución, porque era ser un trasnochado casi de, no del siglo pasado, sino del anterior. Y de pronto, de la manera, ¿no?, más rara, por todos los tweets, los Facebook, se habla de revolution, y no solo de revolution, sino de global revolution. ¿Cómo se está pensando esa global revolution? ¿Es una replicación de plazas? ¿Hay algo que exportar o que importar?
Creo que en los diferentes sitios, por los contactos que vamos haciendo, además de los más o sea, yo digo, al final es bastante increíble, ¿no? Como las redes sociales están facilitando ese mismo concepto de Global Revolution o Revolución Global. Porque hablando con gente de Egipto, como hablando con gente de Wisconsin, como hablando con gente de Grecia, se tiene conciencia de que algo tiene que pasar, que el cambio tiene que ser global y que todo el mundo está de acuerdo, sobre todo la gente, por así decir, que está en las plazas, ¿no? Cada país tiene realidades muy distintas, muy complejas, pero hay un sustrato a todas, ¿no? Eso que nos hizo reconocernos en Tahrir sin tener en cuenta qué es lo que pasa, eso que nos reconoce en Sintagma, eso que nos puede reconocer en otros espacios, es como mutuo, ¿no? Entonces, yo tampoco sé muy bien qué es lo que es, ni cómo está, ¿no? O en el programa que hicisteis de Senegal, ¿no? Esa cosa que dices, todo el mundo en un momento dado está viendo que lo que tiene que producirse es una revolución global. Se ha dado el salto de pensar en lo mío a esa conciencia de ser global. Y yo creo que está muy asociado también a las redes sociales, a la inmediatez de la información, a Internet, a las formas de obtener esa información que ya no está mediatizada por los grandes medios de comunicación, sino es ese tú a tú. Y es el concepto de red social, más allá de lo que signifique en términos tecnológicos, de empezar a ganar esa conciencia de ser una red social global, ¿no? Y por lo menos en internacional, que digamos que a nivel de Madrid somos poca gente, pero se nos juntan periódicamente gente que pasa de otros países, o sea, como que todo el mundo lo tiene claro, ¿no? Luego otra cosa es saber cómo se hace, no son las mismas fuerzas. Sí es curioso que la gente que se junta suelen ser gente que no están en los movimientos sociales tradicionales, sino que se han identificado otras gentes y que están en ese proceso, ¿no? De ver cómo se unen a otros movimientos o lo que sea, ¿no? Entonces es como un poco misterioso, pero conecta, fluye, conecta, está ahí, no sé, es como que se ha llegado a un punto que estamos sincronizados globalmente y...
Oye, Carolina, yo te quiero hacer una pregunta. Si te manda un email a alguien a Conexión Internacional, a Extensión Internacional, hola, estoy en no sé dónde y quiero montar la Global Revolution, ¿qué hago? ¿Qué le decís?
Hay un pack.
Hay, bueno, de
protocolo
de hecho, una de las cosas, y que lo hemos visto también este fin de semana, ¿no? Porque viene gente así un poco despistada y viene aquí como decir, a ver, esto lo que pasa en España no nos enteramos qué es lo que pasa porque no sabemos, o sea, no lo que estamos viendo en nuestros países porque son espacios más pequeños y tal. Entonces vienen a por ese manual y de hecho existe ya ese manual que lo llamamos Roll-Up, que la gente nunca entiende lo que es, y entonces estamos cambiando el nombre por manual para hacer una revolución, pero tampoco sabemos si es un nombre. Tenemos un problema con el nombre, pero el concepto ya está, que es explicar qué hemos hecho aquí, ¿no? Es contarlo en nuestra experiencia, ¿no? Porque hay un... También hay un miedo de no queremos tener más protagonismo, ni queremos ser los que lideremos o exportemos como tienen que ser las cosas, pero vemos que es una tontería. O sea, que tenemos que contar lo que hemos hecho, cómo sentimos, crear espacios aquí donde la gente pueda vivirlo, que este fin de semana la peña se fue flipada, ya era como, pero es que claro, esto no lo podéis contar, ¿no? Es difícil contar. Y entonces, pues las formas es buscar diferentes medios, un texto, un vídeo, no sé qué, donde explicar cuál ha sido nuestro proceso e intentar reflejarlo lo mejor posible para que enganche de un sitio.
La cajita de esencias hay que exportar claramente, solo para ofrecerla, vamos, que cada uno haga lo que quiera, pero es fundamental embalarla y mandarla, o sea, esforzarse en intentar transmitir esto por otros medios más allá de la radiofrecuencia mágica, que tiene sus limitaciones, y claro que sí, hay que todo el rato la única forma que tenemos de expansión en lo nacional, en los barrios, en las plazas, en los vecinos, es intentar darle, vislumbrar de qué se trata, ponerle palabras, imágenes, sonidos, lo que sea, para transmitir esto es lo que ha pasado. Si os sirve, si sirve allí, pues perfecto. En cuanto a Global Revolution, lo que está claro es que, bueno, esto sí que era un lugar común hace tiempo ya, aquello de a problemas globales, soluciones globales, claro. El problema es muy obviamente global, como lo es el problema medioambiental. De manera que tú puedes colaborar en Albacete, siendo muy respetuoso con el medio ambiente, o mucho más grave, en el norte de Canadá, pero te cae el agujero de ozono encima de todas. Es decir, está claro que la única solución posible es global. En este caso igual. Esto sí que se sabía, esto sí que se podía leer y se sabía, pero porque era estéril en todo caso, justamente para desactivar cualquier intento local de reacción. No, pero si el asunto es global. En los manuales de historia pone que la Edad Moderna debuta con el cierre del circuito mundo, ¿no? Dicen eso, se cierra el circuito global solo porque un barco dio la vuelta y comerció. En realidad se ha cerrado ahora, es decir, ahora sí que se ha colapsado, sí que se ha cerrado perfectamente la bola y entonces a quien pedirle cuentas ya no está en un castillo en Burgos, eso es muy evidente. Para empezar no se sabe muy bien dónde está porque se disfraza de naturaleza y lo llaman mercados, como lo podrían llamar primavera, lo cual hace muy difícil todo y además está en Wall Street probablemente, hay una planta muy alta, entonces es muy evidente que lo que nos asola, lo que nos pisa, es global. Que la cúspide esa se ha trasladado muy lejos en lo regional y está en cualquier otro sitio. Así que no hay ninguna posibilidad de contraposición que no sea global, porque te van a seguir aludiendo a la naturaleza, que vienen los mercados. Y los mercados son alguien escribiendo las reglas en algún edificio, pero muy lejano. Entonces, o los compañeros de Wall Street de la calle se enteran o se complica más la solución, claro.
Pero como bien dices, hasta ahora pensar que era global solo llevaba a la impotencia. Claro. Porque era, ¿qué voy a hacer yo aquí en Burgos o en la Plaza del Sol si esto es global y es enorme? Si esto es todo muy complejo. Y por primera vez, más lo curioso es que una revolución en otro lugar que no tenía nada que ver con aquí, la imagen de El Cairo y de la Plaza de Tahrir, de pronto tuvo un efecto aquí. Y no sabíamos, yo creo que la gente que tomó sol no sabía nada de lo que estaba pasando en El Cairo, que ha sido después que se ha empezado a decir, oye, pues quizás estaría bien hablar o de lo que estaba pasando en Atenas. Entonces, ahí es donde uno se pregunta, ¿y cuál es la radiofrecuencia mágica de la Global Revolution? ¿Cómo están circulando esas imágenes?
Claro, nos movemos y vivimos en un mundo en el que casi solo somos imágenes. Especialmente las personas más jóvenes viven a base de pantallazos y flashazos. Así es como consumimos una forma de vida, no ya una ropa o una estética, sino la forma de vida que quieres, la conoces y la deseas en función de imágenes, de golpe de pantalla, una casa, un coche, un tipo de trabajo u otro en función de lo visual. Entonces, en efecto, no hemos montado Tahrir en sol porque no éramos conscientes de eso, pero es muy probable que haya mecanismos de mímesis de primate, del primate que somos, y habíamos visto en algún sitio, en lo profundo del hipotálamo, en lo profundo de la retina, teníamos las imágenes de que las plazas se transitan, se habitan, y entonces se cae como un castillo de naipes la realidad política o social. Así que es importado muchísimo, por supuesto, esas otras plazas, muchísimo.
Yo creo que también, por primera vez, se tiene como acceso directo a los pueblos o a la gente, ¿no? No hay, realmente la imagen que tienes es la imagen que el gobierno hace no sé qué, tienen políticas y demás, ¿no? En cambio, ahora pones cara a esa gente que está en esa plaza haciendo cosas que luego tú ves que o acabas replicando, no sé. Ahora que han vuelto a tomar Tahrir, pues está el barbero, está el chaval que vende allí sus chicles, está. Es decir, dejan de ser una masa así como amorfa los egipcios. Y entonces tienes tú allí el pack, los egipcios, ¿no? Y de repente es como, no, son personitas con sus patitas, sus niños, sus tiendas de campaña, sus formas de vestir, sus ¿no?
Y se parecen un huevo, además.
Y de repente dices, dices, hombre, pues es que este podía ser yo con mi sobrino, con mi abuelo, con... ¿no? Es decir, rompemos esos conceptos, esos packs que venden, que un país es no sé qué, ¿no? De repente son gentes que hacen cosas que no sabemos muy bien qué hacen ni a dónde van, pero nosotros tampoco sabemos muy bien ni qué hacemos ni a dónde vamos, ¿no? Y entonces es como ese mismo salir y entrar, como que entras en esa plaza y entras en la tu... Y yo creo que eso es lo que hace que te vayas reconociendo, ¿no? Y que se de, que se pueda dar el fenómeno o esa intención o ese calado que puede llevar a esa revolución global, ¿no? O sea, cuando en el Twitter, o sea, es que salta enseguida, ¿no? O sea, cualquier cosa que digas, vamos juntos hacia una revolución global, en cero coma se retuitea, ¿no? Y es como... Y total, no estás diciendo tampoco el artículo metafísico de tu vida, sino... Es como...
Se nos acaba el tiempo y me había quedado con esa idea de que vivimos en imágenes y en pantallazos, entonces quería pediros que cerréis con una imagen, la que más os guste a cada uno, de la Global Revolution, una sola, un pantallazo.
Y hable el que lo ha dicho.
Sí, lo tengo clarísimo, pues, bueno, clarísimo nada, pero apuesto por esta, que es el espacio llamado biblioteca en la Puerta del Sol, en las madrugadas de un sábado a las 4 de la mañana, gente concentradísima, en bendito silencio, leyendo poesía de Shakespeare. Eso es un milagro que no se me borrará de la retina, claro.
Sí, a mí la imagen muy impactante del día 17, Sol convertido en una ágora. Con la vibración y con ponerte a hablar con cualquiera y no poder irte, además. No poder irte.
Pues no sé, son tantas que es un poco difícil escoger una, pero para mí las asambleas esas de 3.000 o 4.000 personas, que pueden parecer un poco absurdas, ¿no? Porque 4.000 personas en una asamblea es poco operativo ese concepto. Y ver esas ganas, ¿no? De estar ahí, de tomar decisiones, de crear juntos, para mí, o sea, tiene una potencia enorme.
La biblioteca, la ola y la asamblea, con eso cerramos, Onda Precaria, y seguiremos con este abecedario otro día. Y que nos he dado las gracias, muchas gracias por venir.
Comienza el cambio.